vamos a alabar a Jesús en tierra santa, en su presencia. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a reconocerlo donde estén dos, tres reunidos. Yo estoy allí. El que anda en medio de los siete candeleros de oro, Señor, íntimamente ligado a ellos, el gran arquitecto moldeando el oro, moldeando el carácter. Señor, que refleje la luz por el aceite que fluye a través de él. Padre, te agradecemos, Señor, por la gran visión, Señor, de tus promesas, de tus obras en este día. De cómo dijiste, Señor, en tu palabra que hoy lo harías. Y vemos, Señor, que somos parte de este gran cuadro profético. Tenemos parte, Señor, en esta gran drama de Dios de esta hora, escrito aquí en su palabra. Y estamos encontrando nuestro lugar, Padre. Reconociendo, Señor, que tú estás obrando por y en nosotros. Bendícenos, Padre. Parte el pan de vida. Y de no estar conscientes, Señor, de tu gracia para hoy, de tus promesas para hoy, de tu presencia en nuestro medio, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Dios le bendiga en esta tarde. Le voy a invitar a tomar las escrituras. En el libro de Mateo, vamos a leer, muchos han leído estas porciones. En el libro de Mateo 2:18 y versículo 10, queremos leer hasta el versículo 14. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse. ¿Verdad? No es la voluntad del Padre que se pierda uno de estos pequeños, pequeños que tienen ángeles, pequeños que creen, ¿verdad? Jesús enseñando aquí acerca del ángel que tiene un creyente, los que creen en él, ¿verdad? Los que creen en él son aquellos que han reconocido quién es y para qué vino, ¿verdad? Porque en verdad muchos no creían, no sabían quién era. No habían que leer a las respuestas a las profecías de los profetas. No sabían que leer a la palabra hecha manifiesta. Y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre es lo mismo. La palabra ungida, ¿verdad? Si allá no la vieron, ¿verdad? No la vieron en los días de Moisés. No la vieron en los días de Elías. No la vieron en los días de Pablo, ¿verdad? No la vieron en los días de Irineo, no la vieron en los días de Lutero, ¿verdad? Nunca la vieron, pero el creyente sí lo ve, ¿verdad? Entonces la cosa es, si usted se fija, él vino, ¿verdad? Él era la promesa de su día. Y Él es la promesa de todas las edades. Él siempre es la palabra prometida, ¿verdad? Y en el versículo 6, usted se fija, dice, ¿a quién le leímos? Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, estoy hablando de estos pequeños, ¿verdad? Que creen en mí, estos pequeños que tienen ángeles, estos pequeños que es la voluntad de Dios que no se pierda uno de estos pequeños. Y si se descarrían, Él va tras ellos, porque tienen que regresar. Aquí está el Redentor, ¿verdad? Entonces usted puede leerlo, ¿verdad? Entonces, no los menosprecien estos creyentes, ¿verdad? Creyentes que creen en mí, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? En los días de Jesús creían en Moisés, ¿eh? Pero ese era Jesús ayer, lo que Él fue ayer, la palabra prometida ayer. Pero no podían creer en Él como la palabra prometida hoy. Él dijo, Moisés escribió de mí, ¿verdad? Pero ellos no lo podían ver, ¿verdad? No podían ver eso, ¿verdad? Entonces, pero él digo, sí, el que recibe al que yo envío, a mí me recibe. El que rechaza al que yo envío, a mí me rechaza. Entonces, los que pueden creer en mí, ¿verdad? Los que si quieren rechazar al que yo envío, me rechazan a mí. Si quieren, ¿verdad?, creer en el que yo envío, me reciben a mí, creen en mí. Entonces encontramos, ¿verdad?, que estos pequeños, estos creyentes que pudieron creer en Él, ¿verdad?, viéndolo, ¿verdad?, como la palabra prometida, viéndolo, ¿verdad?, como Dios en Morfe, viéndolo e identificándolo en las Escrituras, ¿verdad? Eso es lo que Jesús trató de hacer con los caminantes de Emaús, trató de que ellos vieran que Él era la identificación de la palabra. Toda la Biblia, todas las profecías, toda la historia, todos los profetas, es Él. Todo eso es Él. Y entonces Él trató de hacerles entender eso, que todo es Él. De Génesis a Apocalipsis es Él, ¿verdad? No era Moisés, era Él. No era David en el Espíritu, era Él. No era Elías hablando, era Él. Toda la Biblia es Él, ¿verdad? Cristo, el misterio de Dios. Y entonces Él habla de los que pueden creer. Felipe dijo, hemos encontrado la palabra viviente. Moisés habló de esto y aquí está. Andrés corrió y le dijo a Pedro, le dijo, hemos encontrado al Mesías, la palabra ungida, aquí está. Entonces, los que creen en mí, ¿verdad?, son estos pequeñitos que son menospreciados, ¿verdad? Ellos tienen su ángel. Jesús hablando de esta manera. Y entonces, hoy en día la gente dice, oh, yo creo. Sí, ellos creen en la historia, después de que se ha cumplido, ¿verdad?, después de que lo que Dios lo hizo ayer. Pero no pueden ver a Dios en tiempo presente, haciendo, obrando como Él prometió. Ellos no pueden creer en eso porque no lo pueden ver, pero el creyente lo ve. Entonces, no los menosprecien estos pequeños que ven estas cosas. Ellos tienen un ángel. Su ángel es ángel de ellos, ¿verdad? Es de ellos el ángel. Está hablando de esa manera, Jesús. Recordamos que cuando Pedro estaba en la cárcel y fue liberado, llegó a la casa de Juan Marcos y la joven anunció que Pedro estaba en la puerta. Dijeron, no, estás loca, le dijeron. hijos sabían que si lo metían en la Bartolina y ese régimen sanguinario, estaba seguro frito. Dice, no puede ser, tiene que ser su ángel, ¿verdad? Entonces, el ángel de Pedro, que era como Pedro y parecía Pedro, ¿verdad? Estaba en la puerta. Entonces, según ellos, Pedro el creyente murió y entró en su ángel, y eso es lo que estaban viendo. Usted lo puede encontrar en Hechos 12, ¿verdad? El ángel de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro había vivido aquí y ahora había salido de aquí, había entrado a ese cuerpo, ¿verdad? Celestial. Los creyentes de aquel tiempo, ¿verdad?, habían recibido esta enseñanza de Jesús y sabían dónde iba el creyente al partir. Cómo al salir de este mundo, ¿verdad?, de estar viviendo en un cuerpo temporal, entonces entraban en su ángel. Cuando el cuerpo aquí, el cuerpo temporal, que solo albergó al creyente por un espacio de tiempo, espacio en que fue puesto en este cuerpo para dar testimonio de la verdad en el día que vive, ¿verdad? Testimonio de la fe de ese día, ¿verdad? Pues estoy hablando del que cree en mí, ¿eh? Y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿eh? Sí, Señor. La palabra hecha manifiesta. Cuando la gente recibió a Moisés, no estaba recibiendo a Moisés, estaba recibiendo a Dios en Moisés. La promesa en Moisés. Podían, los que vieron, podían ver que Moisés era la respuesta a la palabra de Dios. Y eso es lo que era Pablo, eso es lo que es todo creyente verdadero. Y entonces encontramos que cuando el creyente, ¿verdad?, cuando el temporal, porque él vivió, ¿verdad?, y fue puesto el creyente en este cuerpo de tiempo para dar testimonio de la verdad, ¿verdad?, de esa fe, pues Dios, que ordenó a cada uno, porque Dios ordenó a cada uno, ordenó la venida de cada uno para encontrarse con la palabra en su día. Dios así lo ordenó. Usted vaya por toda la Biblia, es un testimonio. Estas cosas no son al azar, no vienen por carambola. Pablo dijo, Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Él nos vio ahí en sus pensamientos. Los que están en Cristo, en ese cuerpo de muchos miembros, Él los escogió y ordenó a cada uno, ¿verdad?, a ser parte de ese cuerpo. Lo ordenó venir a este mundo y testificar de eso. Somos hechura suya, creados para esto. Dios ordenó estas cosas, ¿verdad?, como ordenó a Moisés en su día. Y entonces todo creyente, ¿verdad?, que vino a este mundo, ¿verdad?, y fue puesto en este cuerpo por un espacio de tiempo, ¿verdad?, pues Dios, que ordenó a cada uno, ordenó la venida de cada uno para encontrarse con la palabra en su día. Dios, que ordenó el fin del principio, ordenó lo que sería en cada edad, ordenó al creyente esa edad a venir a encontrarse con la palabra y dar testimonio de la fe en ese día. Los que pueden identificarse con el obrar prometido de Dios en su palabra, como lo prometió. Está hablando de fe. Te puedes creer en mí. Y Él siempre es la palabra ungida. Él siempre es. No, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces estos creyentes son los que pueden creer y reconocer, ¿verdad? Y podían identificarse con el obrar prometido de Dios en su palabra, ¿verdad? Como 2 millones de israelitas que salieron bajo Moisés no pudieron ver eso, ¿eh? Pero habían 2 que sí lo vieron. Entonces este grupo siempre está en la minoría, ¿verdad? La mayoría no entiende, ¿verdad? Pero un grupito pequeño sí entiende. Entonces encontramos, ¿verdad?, Estoy tratando de que usted mire esta escritura que estamos leyendo aquí. La gente la puede leer. Y ellos, ¿verdad? Lo hacen como, ay, fue por la perdí, dejó las 99. Pero eso es lo que él hace. Tiene que estar completo el redil. ¿Verdad? No puede perderse uno. Ese cuerpo tiene que estar completo en la resurrección. Los nombres que están en el libro de Daniel Cordero no pueden ser borrados. ¿Ven? Ellos tienen su ángel y lo único que están haciendo aquí es dando testimonio de que tienen ese ángel. La fe que está ahí, el obrar de ellos, la manera de creer, identificándose con la palabra en su día, testifican que tienen un ángel. Él vino por lo descarriado, él vino por lo perdido. Era suyo, lo perdió, ahora viene a rescatarlo, viene a traerlo de regreso donde estaba. ¿Por qué no pudo redimir al sacerdote? Pues no estaba ahí. Pero me es necesario ir a Samaria. Entonces, vemos, ¿verdad? Los creyentes, ¿verdad? Vienen a este mundo a dar testimonio de esto. Ahora, cada edad entonces tiene sus testigos, ¿verdad? De la verdad. Y que es Dios en su palabra prometida, ¿verdad? Como estos hombres ahí parados a la orilla del Jordán, sabían que la promesa era de ellos. Que Dios les había dado eso, que están volviendo a la tierra de los padres. Y que Dios lo había prometido. Y que habían que entrar y tomarla. Y que Dios iba a respaldar eso porque era su promesa. Estaban los dos creyentes. El resto solo eran religiosos. El resto eran adoradores. El resto eran emotivos. El resto comieron maná, tomaron agua de la roca, pero no podían ver lo que estos dos estaban viendo. Ellos no podían hacer otra cosa porque ellos estaban ahí para testificar de la promesa de su día. Él está ahí para arrebatar la promesa de su día. Por eso Él está ahí, es un creyente. Digo, estos que creen en mí, estos pequeños, no los hagan tropezar. Estos que creen en mí tienen un ángel. Estos pequeñitos, no es la voluntad de Dios que se pierda uno. Entonces, de esta manera está hablando el Señor. Ahora, muchos no pueden ver eso, ¿verdad? Porque Dios ordenó el fin del principio y también ordenó al creyente en esa edad venir y encontrarse con la palabra de su día. Como Micaías se encontró con la palabra, ¿verdad? Como Timoteo se encontró, como se encontró Felipe y Pedro. ¿Ve cómo se encontraron los creyentes de las edades con el mensaje de Dios para su día? Se identificaron en ello. Ellos pudieron oír esa voz y creerla y sabían que eso era Dios en la escena. El resto son religiosos. El resto va a la iglesia. ¿Ve? Pero estoy hablando de estos pequeñitos que creen en mí. Él es la palabra. Él es la palabra ayer, es la palabra hoy. Es la palabra mañana, sigue siendo la palabra. ¿Ve cómo hay 144,000 ordenados a reconocer a Dios en Moisés y Elías? La palabra prometida. Y dar testimonio de esa fe. Dar testimonio de que están identificados con Dios en lo que Él está haciendo para la hora y lo reconocen y son parte de Él. Pero ¿y dónde vamos a ir? ¿A dónde más nos podemos meter? Ahora esta palabra la gente la toma y dice, anda más ahí. No, pero esto es algo más profundo que esto. Es como, dice el mensajero, ¿cómo puede llegar yo a mi padre? Un examen de sangre muestra que yo soy hijo de mi padre. ¿Cómo puedo llegar a negar la mano que es mía? ¿Cómo puedo negar a Dios quien me dio la vida? Si Él es parte de Dios. Y si es parte de Dios, tiene que ser la palabra. Porque Dios es la palabra. Entonces, Dios ordenó esto, ordenó cada edad, ¿verdad? Y los creyentes vienen ordenados a venir en su día, identificarse con esa palabra y dar testimonio, que son creyentes. Muchos no lo ven, pero unos sí lo ven. Como en los días de Elías, en el reto de ese tiempo, cuando muchos no creían, y aún Elías, que fue enviado a ellos a hablarles y llamarlos de regreso, pensó: no encuentro uno, no hay uno, todos son miembros de iglesia. Son religiosos. Todos son denominacionales. Pero Dios le dijo, y él pensó que estaba solo, pero Dios le dijo: tengo reservados 7,000, que ellos sí creerán. La cosa era ir por ellos, pues para eso fue enviado, a despertar a esos ordenados por su mensaje. A los otros no despertó, pues no había nada en ellos que despertar. Así de sencillo. Vemos que muchos, en los días de Elías, aún siendo ungidos y profetizando, 400 profetas, estaban tomados por un espíritu de mentira y estaban siendo usados para traer juicios sobre Acab y Jezabel. Habían sido tomados porque rechazaron la voz de Dios en Elías, pero Micaías era un creyente que sabía lo que Dios profetizó por Elías y sabía que eso tenía que cumplirse. Sabía que Elías era un hombre de Dios y que la palabra de Dios estaba en él, y que Elías había profetizado tocante a Acab y que Dios no podía bendecir a Acab si lo había condenado bajo la palabra de Elías. Él estaba consciente de eso. Él era un creyente en esta hora, mostrando estar identificado con la promesa de Dios en el día que él vivía. Los demás estaban en otro lado. Ahora encontramos, vemos que los creyentes en el tiempo de nuestro Señor, ¿verdad?, sabían cuál era el destino del creyente, que después de abandonar el temporal iban al eterno. Sabían que el creyente, después que vivió un tiempo o su tiempo aquí, siendo creyente y dando testimonio de esa fe que recibió al aceptar la palabra enviada, como fue enviada a ellos. Porque, hermano, cada edad es enviada, la palabra es enviada, vino en la forma de Moisés, vino en la forma de este, en la forma de Dios. La palabra siempre viene. ¿Ve? Y creyentes reconocen a Dios en su promesa. Reconocen a Dios en su manifestación presente. Ellos se identifican con la palabra en su manifestación presente. Yo digo, estos que creen en mí. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él es la palabra. Y Él es el Espíritu. Y Él es la voz de Dios que ha hablado en todas las edades. Eso es Él. Ahora vemos entonces, los creyentes de ese día sabían que el creyente, después que vivió su tiempo aquí, eso no era nuevo, ¿verdad?, porque eso es viejo, ¿verdad? Jacob sabía dónde iba al salir de aquí. Iba a ser reunido con sus padres. Cuando el hermano Abraham pasó más allá de la cortina del tiempo y dijo: ¿qué es esto? Es como Jacob dijo: ser reunido con los suyos. Yo quiero ver a Jesús. No, Él está más arriba, otra dimensión. Entonces, el que es de Dios, la voz de Dios oye o entiende. Estas cosas llegan a ser claras. Ellos comienzan a identificarse, comprende esto. Jesús hablando aquí. Y cómo la gente toma esto y lo lleva por otro lado. Ahora vemos entonces, los creyentes sabían que después de que el creyente vivía en su tiempo aquí, siendo creyente y dando testimonio de la fe que recibió al aceptar la palabra enviada, tal como fue enviada a ellos por Dios en la edad. Esa es la fe. Es la fe presente, en la verdad presente. ¿Ve? Muchos tenían fe. Oh, somos hijos de Abraham. Pero ¿ve?, no podían creer lo que Josué y Caleb creían. No podían dar testimonio de eso en su día. Podían adorar. ¿Eh? Aceptaron maná del cielo, bebieron agua, el Espíritu, pero no eran creyentes como aquellos dos. Entonces, el creyente, ¿verdad?, que fue enviado, ¿verdad?, a encontrarse con la palabra en su día y dar testimonio en el temporal de esa fe, al salir de aquí, entraba a su cuerpo celeste. Ellos tenían ese testimonio. Sabían eso por el mensaje de Jesús en su día, y otros lo sabían porque encontramos la escritura que dice que ellos sabían eso. Entonces, al vivir en el temporal, daban testimonio que tenían un ángel, pues siendo creyente y habiendo aceptado la verdad de Dios en su día, era evidente que tenían un ángel. Digo, no menosprecien estos pequeños. Estos que creen en mí, ellos tienen su ángel. Oiga las palabras de Jesús. Por eso en Hebreos 12, vemos que según ellos, ¿verdad? Hechos 12 quiero decir, vemos que según ellos no era posible que Pedro estuviera vivo después que lo agarraron y lo metieron preso. Pues de ahí no los dejaban salir libres, los mataban y dijeron, es su ángel. ¿Eh? Pedro había salido del temporal y había entrado en el eterno. Él era un creyente. Él había testificado la verdad. Él se había identificado con Jesús en tiempo presente. Él era un creyente. De los millones que había en Israel, era un grupito pequeño. Los demás eran religiosos. Seguían adorando, leyendo su Biblia. La palabra de promesa, la palabra ungida pasó entre ellos recogiendo a los suyos. Y salió de la escena y siguieron ellos caminando con esa palabra ungida y los demás quedaron atrás. Ni cuenta se dieron. En Hebreos 12, conocemos las escrituras, y versículo 22, habla de Sión. Dice, sino que ves acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces en Hebreos 12 habla, ¿verdad?, cómo nos, ¿verdad?, habla de la Jerusalén celestial, ¿verdad?, que según la escritura es la que da luz, hijos, promesa, ¿verdad? Según la escritura, la Jerusalén celestial da a luz, hijos, promesa, ¿verdad? Hijos, palabra. ¿Verdad? Porque representada en Sara, ella dio a luz el hijo prometido, la palabra prometida. ¿Ven? Y entonces está hablando de esta manera, ¿verdad? Son hijos promesa los que ella da a luz. Pablo en Hebreos, en Romanos dice, no son hijos de Abraham los que son nacidos en la carne, sino que son nacidos según la promesa. Isaac era una promesa, ¿verdad? Y esta mujer lo dio a luz a él, Sara, que representa a Sión. ¿Eh? Pero la otra, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Agar dio a luz, ¿eh?, una imitación, tratando de producir la promesa por esfuerzo humano, era solamente un impostor, no era promesa, tratando de tomar el lugar del verdadero. Ahí están las dos iglesias, están las dos clases de hijos. Uno tratando de reemplazar al real, ¿verdad?, no siendo el real. Y el otro es promesa, porque estaba prometido que estaría. Moisés estaba prometido que iba a estar ahí. Jesús vino prometido que iba a estar ahí. Lo mismo fue Juan Bautista, lo mismo fue María, lo mismo fue Pablo en su día, lo mismo son los creyentes hoy, ordenados, escogidos en Él y vienen a este mundo a identificar que son parte del cuerpo palabra. Ese cuerpo fue escogido en Él. ¿Qué viene en la resurrección? El cuerpo. Sión, la esposa del Cordero, el cuerpo es Cristo. Los demás quedan en la tumba. Los demás muertos no vuelven a vivir. Entonces, ¿verdad? Entonces, Pablo habla que en Hebreos, que nos hemos acercado y habla de Sión, que es la Jerusalén celestial, ¿verdad? Que según la Escritura es la que da luz hijos promesa. Como Isaac, que era hijo promesa, hijo palabra, Gálatas 4:28, usted lo puede encontrar, leámoslo un momentito. Usted mire eso. Ahora, estas cosas no deben de ser nuevas para ustedes, estas son cosas que se han tantas veces hablado, ¿verdad? Hablado, se han dicho esto, conectándolo, los cabos, las puntas, formando un cuadro. En Gálatas 4:28 dice, así que hermano, nosotros como Isaac, Pablo poniéndose con los creyentes de ese día, somos hijos de la promesa, ¿verdad? Entonces Pablo, ¿verdad?, colocándose con los creyentes genuinos de ese tiempo como hijos de la mujer libre e hijos de la promesa. Isaac vino, en otras palabras, de la Jerusalén de arriba, esa es madre de todos nosotros, está prometido. Ella va a dar a luz, ella va a producir la promesa, ella es la que recibe vida para hacerlo. Y ella representa en realidad la verdadera esposa de Cristo. Ella da luz, hijos palabra. La otra, no, son hijos de la mujer esclava. Viene en este mundo no para manifestar lo que está escrito aquí, viene en este mundo para imitar al otro. ¿Qué es Babilonia? Una imitación de la ciudad celestial. ¿Qué era Balaam? Un impostor imitando al verdadero. Siempre es. El uno es un personificador y el otro es el real. Y entonces encontramos eso en las Escrituras. Ahora, Isaac vino por promesa, prometido por la palabra que iba a estar ahí, y habla aquí el apóstol que la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros, ¿verdad? No como Ismael, que vino a este mundo no por promesa, no porque estaba prometido, sino por deseo humano. Vino para tratar de producir la promesa por esfuerzo humano. Ismael no era la promesa, querían que fuese, querían decir que lo era, pero no era la promesa era Isaac. No había palabra para identificar a Ismael, pero había palabra para identificar a Isaac. El creyente tiene su identificación aquí. Sí, señor, su identidad está aquí. Su origen, que fue escogido en Cristo siendo la palabra, Él viene a este mundo para identificar eso. Él no viene aquí para solamente pasar el rato, no, Él viene aquí para que en este temporal identifique el testimonio de la fe que creen en mí y que tienen ese ángel. Ya dijimos lo que es creer en Él. En Hebreos 12, habla cómo nos hemos acercado a Sión, a la esposa del Cordero. Que Sión es el esposo del Cordero, ¿verdad? Jerusalén la celestial. Pablo dice, mayor es la que, más son los hijos de la desolada, que la que tiene marido. Pero el marido de ella es la palabra, es tu hacedor. Somos hechuras suyas, creados para esto. Ese es nuestro marido. Él nos hizo. Nos hizo para hizo a Moisés para su día. Hizo a William Branham para su tiempo. Y él vino a identificar esa palabra. ¿Ve? Es poseedor. Entonces, hablando con Sión, yo soy tu hacedor. Ahora, entonces vemos, dice, nos hemos acercado a Sión, a la esposa del Cordero, a la compañía de millares de ángeles. Los hijos promesa tienen ángeles. Son la congregación de los primogénitos. Los primogénitos son los herederos, tienen el derecho. Como Isaac, la bendición, Jacob la tomó y por él vino el linaje santo. Isaac la tenía y por él vino ese linaje prometido. La simiente elegida vino por ellos. Por eso el Espíritu pasa de uno a otro. La luz que encendió el primer candelero vino del trono y la luz que encendió el segundo vino del primero. La luz que encendió el tercero vino del segundo. Viene en sucesión, ¿verdad? Ese linaje viene uno, uno, uno y sigue, ¿ve? Es la manera de Dios. ¿Ve? El espíritu que estaba en Elías vino sobre Eliseo. Entonces encontramos eso. Ahora, entonces la simiente elegida es la que viene por ellos. Sus nombres de todos estos están escritos en los cielos. Eso es lo que dice aquí la escritura. Y es Sión, la esposa del Cordero. Es su cuerpo, palabra en la tierra. Eso es lo que es. Sí, Señor. La esposa es el cuerpo del somos hueso. Dice, dejará al hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Pero lo de perfecto es Cristo y su iglesia. Y es hueso, su carne, vida es su vida. Palabra es su palabra. Sí, Señor. Eva estaba en Adán. No manifiesta. Pero era parte de Adán. Ella estaba en Adán, no manifiesta. Pero fue manifiesta que estaba en Adán cuando fue tomada de Adán para probar que vino de Adán. Y eso es el cuerpo de Cristo en todas las edades. Por eso Pedro dio testimonio. Por eso Pablo dio testimonio. Por eso todos los creyentes dan testimonio de que estaban en él. La palabra, siendo ungida en el día que vive. Espero que me sigan lo que estamos hablando. Esto no es nada nuevo. Ahora, encontramos. Entonces, si el esposo es su cuerpo, palabra en la tierra. Y como todo don que viene a este mundo, ¿verdad? Porque todo miembro es un don en el cuerpo. Y todo don que viene a este mundo, y eso es escritural. Todo don que viene a este mundo toma su lugar en ese cuerpo. Y lo que manifiesten aquí, ¿ve? Son lo que son en ella aquí, en ese cuerpo de palabras, son en eternidad. Posición es eternidad. Lo vemos cuando Moisés puso cada patriarca en posición alrededor del arca por su nacimiento, dando a entender que todo don viene a este mundo y debe encontrar su lugar. Y el lugar de ellos aquí solo refleja el lugar de ellos en eternidad, porque Juan en Apocalipsis 21 lo vio en la misma posición, en ese cuerpo, como fueron reflejados en la tierra. Entonces vienen a este mundo para dar testimonio de lo que son en eternidad. La vida de ellos solo es un reflejo de ese pensamiento eterno. Estaban en él y ahora siendo manifiestos. Entonces encontramos cómo la escritura tiene esto, ¿ve? Entonces vemos eso en la palabra. Cada uno, ¿verdad? Y siendo su cuerpo aquí en la tierra, también en ella está la voz de la sangre. Siendo su cuerpo en la tierra, ¿verdad? Del trono salían voces. ¿Qué había en el trono? Estaba la sangre sobre el propiciatorio. ¿Sí o no? Amén. Ahí no estaban los querubines. Y esto era la voz de la sangre. Del trono salían voces. ¿Ve? La sangre hablando. La sangre hablando en Pablo. La sangre hablando en Pablo y en los suyos. La sangre hablando. ¿Ve? El trono en la tierra hablando con voz de trueno. siete truenos, siete voces, siete mensajeros, siete virtudes. Ve, siete truenos que traen fe de rapto, siete virtudes en el hombre para trasladarlo. Todas estas cosas, del trono salían voces, truenos, relámpagos. ¿Qué es el trueno? Es la voz de Dios. Amén. Y el que es de Dios la oye. Pero Daniel dijo los entendidos, los que pueden oírla, los que son de Dios, los que son enseñados por el Espíritu de Dios. Digo, nosotros no hablamos palabras que enseña sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. ¿Ve? Y tus hijos, tus genes, hijos, palabra, que tu unción que tú das a esos hijos, serán enseñados por el Espíritu. El Espíritu viene a ellos y les enseña. ¿Cómo Moisés pudo ver eso en su día? ¿Cómo Josué y Caleb lo pudo ver en su día? ¿Cómo Micaías lo pudo ver en su día? Y 400 profetas bien entrenados, ¿no lo vieron? No se sienta condenado, entre en el Espíritu y oiga. Es la voz del Espíritu, hablando como está prometido hablar, en el día que esa parte del cuerpo está siendo formado, porque he venido formando, ¿dónde junta todo el cuerpo? En la resurrección. ¿Cuándo es el cuerpo levantado? Cuando la cabeza viene por el cuerpo. ¿Ve? Por eso bajo el séptimo sello. Cuando los siete truenos hablan sus voces, la cabeza desciende por el cuerpo, dice, y la cabeza está susurrando, él está susurrando sus secretos a ella. Hablándole. ¿Ve? Hablándole a ella. Entonces, encontramos la voz del Espíritu hablando, como prometió hablar en el día que esa parte del cuerpo está siendo formada. Usted puede encontrar eso en Apocalipsis 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, 3:22. En cada edad hay una voz y es la voz de Dios en su cuerpo hablando. ¿Verdad? En la Escritura está eso. Samuel había partido. Tenía 2 años de muerto y lo encontró en la cueva Saúl. Y era todavía Samuel y todavía seguía siendo profeta. Podía profetizar de lo que sería, ¿verdad?, el día que seguía. Y sabía de lo que estaba pasando en la tierra. No era ignorante, él sabía. Era Samuel en su celeste, igual como era Samuel en el temporal. Era el mismo. Lo mismo. ¿Verdad? Moisés tenía varios años de ser llevado, murió y aparece en el monte de la transfiguración y hablaba con Elías de las cosas que iban a suceder, hablando de la partida de Jesús que tenía que cumplirse en Jerusalén. Ellos conscientes de lo que estaba pasando en la tierra tocante a la palabra y sus promesas. Tenía Moisés 800 años de haber partido, pero todavía sabía. Sabía cómo las profecías en ese día se estaban cumpliendo y lo que iba a tomar lugar. Eso es la Biblia, ¿verdad? Ve, así como ellos sabían en su día, esas cosas podían saber todavía en ese otro día. Ese es el creyente, estamos hablando del creyente, ¿verdad? Estamos hablando del creyente, del que tiene su ángel, de estos pequeñitos que creen en mí. Y él es la palabra, siempre la palabra ungida, ¿verdad? Cristo manifestándose como está prometido en los días de Moisés. Él es la promesa, siempre la promesa. La promesa de Dios es Cristo. ¿Ven? Y él siempre dio, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Siempre dio lo mismo. En los días de Noé, dio a Cristo. En los días de Moisés, dio a Cristo. Siempre dio, para salvar. En los días de Noé fueron salvos por el camino provisto de salvación. Los que recibieron a Noé, escaparon. Los que recibieron a Moisés, ¿ven?, entraron en la tierra prometida. El resto murió están en el infierno. Los demás son eternos. Eternos. Entonces, vemos que Moisés y Elías también vuelven, de acuerdo a la Escritura, en Apocalipsis 11, y hacen de nuevo las cosas que hicieron antes. Muerte no los cambia. Seguían siendo lo mismo. Haciendo lo mismo, por eso vida eterna solo es la continuidad de esta vida en otro cuerpo. Aquí lo prueba. Moisés lo mostró cuando Juan vio la esposa del Cordero en Apocalipsis 21. Los que son aquí son allá. Y los que son en el temporal solo reflejan lo que son en el celeste. Samuel seguía siendo el mismo. Moisés y Elías en el monte seguían siendo los mismos y hablaban con Jesús de las profecías de la hora consciente. Entonces, lo único que el hombre hace aquí es refleje en el temporal lo que es en el eterno. La vida de él, aquí solo es el reflejo de aquello. La vida de sus patriarcas solo es el reflejo del eterno. La vida de Samuel solo es el reflejo en el celeste de lo que él era aquí, él es allá. ¿Cuál fue primero? El celeste. El celeste fue primero. Por eso hemos oído nuestra teofanía. Por eso nos podemos identificar con la palabra. Por eso podemos identificar aquí en el temporal lo que somos en el eterno. Igual que Samuel, igual que Moisés, igual que otro. ¿Me entienden? Ahora, la vida nuestra aquí solo es un reflejo de lo que somos en ese ángel. Y al salir de aquí seguimos siendo los mismos. Ahora, al salir del temporal y entrar en el eterno no nos cambia. Lo que somos en el temporal somos en el eterno, el que debimos de haber tenido antes de venir aquí. Pero venimos a este mundo sobrepasando el celeste, del pensamiento a este cuerpo temporal, para luego despertar a la palabra y en este temporal manifestar lo que somos en el eterno. No podemos ser otra cosa. Samuel no podía ser otra cosa. No podía Moisés ser otra cosa. No podían esos patriarcas ser algo diferente de lo que eran en eternidad. Pero Samuel al salir de aquí seguía siendo lo mismo. Porque eso era Samuel antes de venir aquí. Ese pensamiento eterno que encontró, ahora él tuvo que venir a ser consciente. Samuel, fue en Delí, ¿por qué me llamas? Pero la palabra de Dios no le había sido conocida a Samuel. Y entonces dice la Biblia que él creció en gracia, en estatura, en conocimiento. Él tuvo que llegar a reconocer estas cosas. La palabra lo despertó. Y entonces comenzó a manifestar en el temporal lo que él es en el eterno. No ven ofender a estos pequeños. Ese ángel está ahí. Yo he venido por esos. Porque no es la voluntad de Dios que se pierda uno de esos pequeños que tiene ese ángel. Lea Mateo. La iglesia perdió eso, hermano. La iglesia hizo de salvación asistencia, hizo de fe una fe mental, cuando la fe no es la fe tuya, la fe es el don de Cristo en ti, es la fe de él. Pero digo, este hombre está sano por la fe de él, no mi fe, la fe de él es lo que la iglesia tiene, y la fe de él produce las obras de él. Por eso en cada dice, yo conozco tus obras. Dice el mensajero ese día, producir alegría en el corazón del elegido y terror en la iglesia falsa. Porque él va a juzgar a cada uno conforme a la palabra. El creyente tiene el fruto, las obras de creyente. Él va a producir las obras de su día, porque el que es justo hace justicia. Son sus frutos. Por sus frutos se conocen. Dice, ¿cuál fruto? La palabra de la hora, la promesa de la hora. Yo conozco tus obras. No puede dar el buen árbol mal fruto, no puede dar el mal árbol buen fruto.
Y para que el árbol sea bueno, tiene que tener una semilla buena. Y para que el árbol sea malo, tiene que tener una semilla malo. ¿Cómo podía Ismael creer? ¿Cómo podía Coré y Datán o Balaam producir lo que tenía Moisés? ¿Cómo podía Caín producir la fe que tenía Abel? ¿Cómo podía la iglesia falsa, los hijos de la mujer esclava, producir lo que produjo la mujer libre, un Isaac que era una promesa? No puede. El otro lo va a tratar de imitar. Va a ser una copia. ¿Cuántos? Ahí andaba Elías, dice, andaban la Biblia como Elías, querían imitar a Elías. Pero había uno llamado Eliseo, que fue llamado a pararse donde Elías se paró y hacer las obras de Elías. En una doble porción. No los demás. Aunque los demás sabían muchas cosas, pero no eran llamados a pararse ahí. Mucha gente, la iglesia falsa sabe mucho. La iglesia falsa dentro de este mensaje puede citar esto, puede citar lo otro, pero no tiene lugar en el cuerpo. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Venimos a este mundo, sobrepasamos ese ángel o el celeste del pensamiento a este cuerpo temporal, para luego despertar a la palabra y en este temporal manifestar lo que somos en el eterno. Eso hizo Samuel. Eso hizo Moisés. Vuelven a hacer lo mismo. Siempre lo mismo. Son esos atributos, palabra. ¿Ven? Y entonces, lo que somos aquí como hijos, solo manifestamos lo que somos en el celeste. Vida eterna solo es la continuación de esta vida en otro cuerpo, en otro lugar. Y vemos que la Escritura da testimonio de esto. Y vemos que nuestro Señor, hablando en Mateo 18, donde leímos después de hablar del ángel del creyente, dice, yo he venido a salvar lo que se perdió. Mira la continuidad de la Escritura de Mateo. ¿Ven? Y dice, y los que se descarriaron. Luego, no es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeñitos que tienen un ángel. Y eso es traer consciente de lo que son, de la palabra, de la fe verdadera. Ellos despiertan. Eso no es solamente venir a la iglesia, no, ellos despiertan. Gedeón tuvo que despertar. ¿Ve? Eliseo tuvo que despertar. Micaías tuvo que despertar. Pedro y los apóstoles tuvieron que despertar. Pablo tuvo que despertar de su llamamiento y elección que Dios lo escogió. ¿Ve? Desde el vientre su madre, aun cuando no había ni venido a este mundo, ya estaba escogido. Para hacer luz a los gentiles. Para identificar la palabra de la hora. Luz es la palabra de la hora. Eso es lo que es el creyente, él es luz. Ustedes son la luz. Para ser la luz no es alguien que anda con un tratadito. No, no, la fe en él. Estas señales siguen al que cree. Siendo luz. El problema es que hemos aceptado las cosas que la Biblia no ha dicho que son verdad. Ese es el problema. La gente ha sido enseñada tan fuera la verdad que cuando la verdad de Dios viene no la pueden recibir. Suena extraña, suena rara. Pero ha sido la labor del enemigo de hacerlo así. Antes que Jesús viniera se levantaron unos diciendo que era el Mesías. ¿Verdad? Y jalaron gente y llevaron un montón de locos ahí a seguirlo. Entonces cuando vino el verdadero dijeron a otro loco igual. Pero este tenía una voz. Y solo los elegidos, ordenados a creer en ese día, podían oír esa voz. Porque en ella está la voz. Sión tiene la voz. La voz del trono. Donde está el propiciatorio, está la sangre. Y es el trono de Dios en la tierra. Hijos, palabra vienen por ella. Hijos, promesa vienen por ella. La otra solo va a producir una imitación.
Los nombres de ellos no están escritos ahí en Sion. Dice, tu nombre está escrito en la palma de mi mano. Los otros no. El libro no dice fulano, mengano. No, 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 revela el misterio mientras llama el nombre. La palabra empieza a venir. Y dice, es verdad. Yo puedo creer eso. Vamos a ver la escritura. Ah, sí, aquí está escrito esto. Oh, bueno, dije, qué tremendo, aquí estaba también. Tal vez usted está en su cuarto leyendo la escritura, leyendo un mensaje. Bueno, aquí está, ve, aquí está lo que se dijo, ve, aquí está. Empieza a relacionarse. Dios empieza a lidiar con él en luz, en verdad. Su corazón comienza a ser restaurado a la fe. No a la fe de la iglesia católica, metodista, bautista, la iglesia, el mensaje, el tabernáculo, la gracia. No, la fe de él. Su fe no sirve. No, 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 usted puede tener una fe, pero estamos hablando de la fe de Él. Por gracia soy salvo y esto no es de vosotros, por medio de la fe. ¿Ve? Y esto no es de vosotros, pues fe es un don, un regalo de Dios. Le es dado creer al creyente, le es dado reconocer, le es dado oír. Dice, esto oyendo no oyen ni entienden, pero a ustedes les ha sido dado oír, creer, entender. El que tiene oído, el que lo tiene, que oiga. ¿Dónde vino eso? Todo el mundo tiene oreja, todo el mundo tiene oído natural. ¿No está hablando de eso? El que puede ser enseñado del Padre. Dice a nosotros, hablamos, no palabra. Dice, ¿quién nos enseña a nosotros? El Espíritu. ¿Quién escudriña lo de Dios? El Espíritu. Cosas que ojo no vio, Dios nos las reveló a nosotros. Y por eso hablamos con las palabras que Él enseñó. Por eso Pablo Juan dijo en 1 de Juan, el que es de Dios nos oye. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados igual que ellos. El que no es de Dios no nos oye. Porque ellos no fueron enseñados por el Espíritu, no pueden oír. No son hijos de Sion. Bueno, colorín colorado, este cuento es acabado. Vamos a orar. Puesto de pie. Piensa en esto. Deje que la palabra viene, hermano. Deje que la palabra entre en su corazón. Es como aquel hombre que bajó del tren y empezó a ver cosas que le empezaban a traer a memoria. Le miraba. Pues había perdido la mente en la guerra. Bajó del tren, comenzó a ver el camino. Miró una torre con un tanque de agua. Miró cierto árbol con ciertas ramas, dando cierto fruto. Empezó a despertar. Vio al viejito y al final corrió hacia allá abajo. ¿Por qué? Había estado ahí antes. Comenzó a despertar. Se pensó, oh, entre en las páginas de la Biblia y comience a ver, ve. Y dése cuenta, ahí va a estar la torre de agua, va a estar el camino, va a estar ese árbol. Empezar a despertar, a reconocimiento y el camino de vuelta. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús en esta noche. Toma este mensaje tal vez medio entrecortado, Padre. Llévalo al corazón humano. Ayúdanos a ser responsables de las cosas que tú nos has dado. A vivir a la altura de la fe, vivir con corazones limpios, Señor, siendo transparentes, limpios, vidrios como cristal, carácter puro, limpio, Padre, que la palabra puede producir, Señor, un oro como el cristal transparente, un oro especial, Padre, nada de impurezas, Señor, y te pedimos que nos ayude, Señor, a vivir vidas ejemplares, vidas entregadas, vidas con agradecimiento y devoción, sabiendo de dónde vienen las cosas que recibimos, agradecidos por la fe que nos ha sido dada. Bendice, mis hermanos. Podamos ver que esa fe es poder, Padre. Poder para una victoria en este mundo, Padre. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, la fe que nos ha sido dada, la fe que una vez fue dada a los santos, la fe que fue dada, no la fe que alguien coció en alguna olla como la olla que tenían aquella escuela los profetas. No, no, se necesita harina en la olla. La fe que fue dada, Padre. Y esa fe viene de Dios, es la fe de Cristo. Señor, te pedimos que podamos tener esa fe siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga en esta mañana, en esta noche. Aquí Mitchell está pidiendo por, ¿verdad?, su tío Roberto y su padre por la salvación de ellos. Hermano Tom diciendo que hay práctica el sábado, ¿verdad? Entonces traigan, ¿verdad?, su calzoneta, sus tenis, ¿ah?, la pelota. Es práctica, ¿va? Vengan a sudar. Vamos a orar primero. Padre amado, nuestro hermano Mitchell pidiendo, Señor, por su tío Roberto, por su papá, Padre. Señor, peticiones loables, Señor. Señor, porque el creyente tiene una carga, Padre. Señor, por aquellos, Señor, con a quienes demos dar testimonio, Señor, de esta verdad y pedir, Señor, por ellos para que puedan ver la luz y la gracia y puedan recibir, Señor, y también encontrar favor contigo, Señor, como aquella mujer sirofenicia encontró favor para su hija, para el familiar enfermo. Como el soldado romano, Padre, el centurión encontró favor contigo para la sanidad de un cosiervo de él. Y podemos encontrar, Señor, favor contigo para aquellos que amamos, Padre. Señor, mi hermano pidiendo por su tío, por su padre. No hay duda que hay otros que tienen esa carga por algún otro, Padre. Familiares, Señor, orando por algunos que puedan recibir como la mujer sirofenicia, Padre. Padre, tú estás consciente, Señor. Si podemos pedir, si podemos creer, Padre, y saber que tú contestas la oración, podemos confiar, Padre, tocar la puerta y saber que lo podemos recibir, Padre. Concédelo, Señor, a mi hermano, concédelo a cada hermano aquí también, Padre. Otros pidieron, otros intercedieron, Señor, no por ellos, sino por otros. Y tú les contestaste la oración. Sea lo mismo aquí, Señor. Levantamos nuestra mano también. Cada uno tiene necesidades, quizás familiares, aún tal vez para ellos mismos. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos, creo, Señor, todo es posible. Creo, Señor. Creo, Señor, sí, Señor, yo quiero creer solamente. Creo, Señor, todo es posible. Creo. Dios les bendiga, pueden ir saliendo. Creo.